¿De qué hablamos hoy, Rosario?
Quería hacer un comentario, Emiliano, en relación a una situación que se está dando en la Intendencia con los permisos de construcción que se están otorgando, que tienen algunas peculiaridades que ya fueron señaladas en una nota que publicó el diario El País, Andrés López Reilly, diciendo que la Junta Departamental había aprobado excepciones a obras que superaban en altura o ocupación del suelo permitida. Y luego, este es la frase que más llama la atención, o más me llamó la atención. Solo tres padrones le reportarían $100,000 a la Intendencia. Esto da cuenta entonces que esa excepción otorgada tiene para la Intendencia un precio, es decir, se le pone un precio y con ello se obtiene dinero.
¿De qué excepciones estamos hablando?
Estamos hablando de excepciones a lo que el Plan de Ordenamiento Territorial establece como norma para la construcción. Cualquier edificio, cualquier obra que se quiera realizar en cualquier lado, en particular en Montevideo, tiene que obtener un permiso de construcción que es el que en definitiva controla, se presenta ante la Intendencia la fórmula con la propuesta, y es el que en definitiva controla si se ajusta ocupación del terreno, alturas, condiciones de los ambientes, destino del edificio, a todo lo que dentro de ese plan de ordenamiento territorial tiene previsto para ese lugar en particular. En realidad, existieron excepciones toda la vida a la norma municipal. Sin ir más lejos, en los años 50, toda la primera fila de edificios altos en la Rambla estaba prohibida. Y a partir de una excepción que se le otorgó al arquitecto Sichero, para un edificio, creo que fue donde estaba la goleta, luego pasó a ser norma para toda la Rambla, pero en realidad debió haber estado en segunda fila y no en primera los edificios en altura.
¿Qué pasa con estas excepciones de ahora? ¿Qué es lo que a ti te preocupa?
Me preocupa el hecho de que tienen un costo, es decir, que la Intendencia, a partir de los años 2000 y algo, obtiene, le pone un precio en lo que significa el mayor aprovechamiento, es decir, lo que el propietario, el particular, obtiene a partir de lograr esa excepción en materia de diferencia de precio de aquello que va a vender o que va a obtener para sí. Entonces, sobre ese nivel de aprovechamiento, se le establece que un 10% lo tiene que dar a la Intendencia, con lo cual la Intendencia se hace de un dinero que en definitiva es lo que se está cuestionando. Es decir, no se trata de que se le exija una contrapartida de obra, por ejemplo, hay algunos casos también en los cuales la excepción vino de alguna forma a hacer justicia cuando al propietario se le exige algo fuera de la norma. Pongo un caso muy claro, cuando en Parque Sábato se le pidió a los que los edificios conservaran un precioso jardín que tenía la casa preexistente, por supuesto que se le producía un perjuicio en cuanto al área de ocupación, y entonces la contrapartida fue permitirle que en la torre de la esquina más pisos de altura para contrarrestar eso que en definitiva era un perjuicio que la Intendencia le había impuesto. Pero estamos hablando, insisto, de moneda de cambio en los mismos términos, es decir, un perjuicio al que se le da una ventaja. A partir entonces de esto, que es una novedad, insisto, hablé con la arquitecta Cristina Pastro, que es la directora de Planificación Territorial, y me dijo que sí, que efectivamente a partir de los años 2000 y pico existía esta forma de obtener dinero. Pero me explicó lo siguiente: el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, es en realidad un plan de regulación, un mecanismo de gestión general del territorio, es decir, es un plan fundamentalmente de naturaleza urbanística, pero además se encarga de, se ha convertido en un plan ordenador de la edificación, como en un segundo nivel respecto a aquel más general, y por lo tanto en este aspecto es el que se admite mayor flexibilidad en lo que tiene que ver con la aplicación de la norma. Y además establece el mismo POT criterios para estas modificaciones, que son de dos tipos, ¿no?
Sí, porque una de las preguntas que a mí me queda es, ¿a cualquiera que quiera una excepción a la normativa se le habilita a cambio del pago de dinero?
No, por supuesto que hay una evaluación, es decir, cuando la modificación es una modificación simple, es decir, que realmente no afecta las reglas generales, bueno, eso le decide el intendente previo un informe de una comisión permanente del propio POT. Pero hay una modificación que se llama cualificada, que dice, cuando la modificación afecta algún elemento sustancial suponga un incremento de aprovechamiento, cambio de la zonificación primaria o modificación directa del régimen del suelo, la aprobación corresponde a la Junta Departamental, a iniciativa del intendente y previo informe de la Comisión Permanente del Plan. En este caso, lo que me explicaron es que previamente hay dos, en realidad, informes. Uno que tiene que ver con las comisiones barriales, otro que tiene que ver con una comisión que maneja este tema, el tema del plan de ordenamiento territorial, y en el cual están representadas no solamente los directores del plan, sino que están representadas, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, la Sociedad de Arquitectos, los promotores privados, la Cámara de la Construcción. Es decir, hay una serie de criterios técnicos urbanísticos que dan el aval o no a lo que puede ser lo que puede significar esa modificación en el lugar donde se implanta, ¿no? A partir de un informe favorable, entonces, de las dos comisiones, la Junta lo trata, lo toma como elemento y lo trata para otorgar definitivamente esa modificación. Pero insisto, se calcula, por ejemplo, yo tengo en un lugar una posibilidad de construir hasta 12 metros, lo llevo a 31, bueno, la diferencia que obtengo de aprovechamiento, como dice el texto, en cuanto a lo que gano en valor de venta, esa diferencia se calcula sobre el valor de venta y el 10% de ese valor lo cobra la intendencia.
¿Lo cobra la intendencia? ¿Para qué?
Entonces, ¿cómo asegurarnos que ese dinero no va a pagar sueldos, que es lo que dice? Bueno, la susceptibilidad puede, la suspicacia puede decir, bueno, está, pero la intendencia entonces con ese dinero hace lo que quiere. No es así. Es decir, ese dinero se vuelca a un fondo extra presupuestal para proyectos urbanísticos generales. Se llama el FEGUR, Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural, que no quiere decir que si yo estoy otorgando, como en este caso se ha tratado, un permiso de excepción en una zona de Pocitos, se vaya a aplicar allí, en el barrio, en definitiva, ese dinero, lo cual sería de pronto hasta más justo, si se quiere, porque en definitiva, como decían, cuando uno otorga un permiso es la sociedad que cede un derecho a un particular. Bueno, en este caso, si fueran los vecinos del barrio que han cedido el derecho, no necesariamente son los que a su vez se van a ver favorecidos con una obra directa para el barrio a partir de esos fondos. Estos fondos pueden ir perfectamente a otra zona carenciada, a solucionar un tema de saneamiento, a solucionar un tema de infraestructura que puede plantearse en cualquier lugar de la ciudad. Pero siempre tienen que ver con proyectos urbanísticos generales. La pregunta igual queda planteado y se la planteo a los oyentes. ¿En qué medida estos son fondos genuinos, ¿no?, para la intendencia, para aplicar a obras que en definitiva son su cometido? Es decir, los impuestos que todos pagamos para las obras que la intendencia debe hacer y debe asumir bajo su responsabilidad, entonces, por lo visto, no alcanzan. Y de esta forma se obtienen entonces este otro recurso, fondos extra presupuestales, para terminar pagando las obras que la intendencia debiera tener o debiera hacer con sus propios recursos. La pregunta queda planteada porque en definitiva el procedimiento es nuevo y seguramente los ediles de la oposición ya lo señalaron, no están de acuerdo, sobre todo con esta posibilidad, digamos que de alguna forma es discrecional de las autoridades de turno, de aplicar ese dinero allí donde entiendan es entonces necesario.
Sí, la otra pregunta que a mí me surge por lo menos es, ¿en otras partes del mundo se procede de la misma forma? ¿Ese es el sistema?
Esa es una parte que me faltó decir. En las legislaciones de prácticamente todas las ciudades grandes del mundo se aplica este procedimiento. Es decir, es una forma de aggiornar un plan de ordenamiento a lo que en las grandes ciudades del mundo ya es un recurso absolutamente aceptado y en este caso considerado genuino.
Dejamos el tema arriba de la mesa para volver sobre él en cualquier momento.
¿Cómo no?